Esta es una edición pregrabada de Línea Abierta. Sus comentarios serán bienvenidos en nuestra página digital www.radiobilingüe.org.
Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, un gusto saludarle. Gracias por escucharnos y por participar. En esta edición tendremos datos sobre cómo cerramos el año en relación al COVID-19 y cómo estamos empezando este 2023. Antes de entrar al tema, les tenemos un reporte de la tormenta masiva que ha traído fuertes vientos, cortes de energía y evacuaciones en el estado de California. De nuevo una lluvia torrencial, vientos fuertes azotaron al área de la bahía de San Francisco y las regiones circundantes, provocando evacuaciones donde se esperaba que hubiera inundaciones y las ha habido. Esta tormenta es el tercer río atmosférico que está golpeando al estado de California en estas últimas dos semanas. Son tormentas que han traído una avalancha de agua al estado que, pues hemos venido reportando, ha sido afectado por la sequía y ha llevado al gobernador Gavin Newsom a declarar el estado de emergencia para apoyar los esfuerzos de respuesta y de recuperación. Ayer, en medio de la tormenta, los funcionarios de todo California se apresuraron a la tarea de llevar a los refugios a algunas de las decenas de miles de personas que viven en las calles, que no tienen una casa, un hogar. Los expertos nos dicen que estas tormentas pueden conducir a una de las temporadas más fuertes desde aquel invierno que usted recordará de fines de los 90, el 97, 98, que fue alimentado por ese fenómeno de El Niño. Está previsto que la lluvia moderada, las ráfagas de viento, empiecen a descender conforme avanza este día de jueves y conforme nos estamos enterando que el centro del ciclón Bomba se va a alejar de California, pero para hoy jueves, más tarde, más noche, usted tiene que estar muy al pendiente de las alertas, tomar sus precauciones porque nos dicen que las lluvias volverán. Así que tome las precauciones, aproveche este breve descanso, entre comillas, de la tormenta, porque según los expertos, más tiempo húmedo está a la vuelta de la esquina. En lugares como Sacramento, la lluvia cesa por minutos y de repente otra vez vuelve intensamente. Nos dicen que en San Francisco también pues hay varias inundaciones y la lluvia está cayendo, pero sobre todo hay fuertes vientos por ahí. Nos dicen que en San Diego también está lloviendo en los últimos días persistentemente, aunque también pues va y viene la lluvia, y en Oakland lo mismo, está lloviendo a cántaros, como dijeran las abuelas y los abuelos. Tome muchas precauciones por estos tiempos que estamos viviendo en California. Y bueno, nos vamos al tema de hoy, hoy jueves, en el que vamos a hablar del COVID. Empezamos con que la Organización Mundial de la Salud está sonando las alarmas una vez más ante la nueva variante. Sí, usted escucha bien, tenemos una nueva variante que es la XBB 1.5, y nos dicen que es la más transmisible hasta el momento. Las y los científicos de la Organización Mundial de la Salud han confirmado que se estima que más del 40% de los casos del COVID en todo el país están siendo causados por esta nueva variante, y llega cuando las admisiones hospitalarias por COVID han aumentado en las últimas semanas en todo el país. Queda por ver cuánto puede estar contribuyendo esta nueva variante al aumento más reciente de hospitalizaciones. Hospitalizaciones que, por cierto, no son solamente por COVID, también por la gripe y las infecciones por el RSV, que hemos estado también comentando. Este repunte de casos ya lo pronosticaban líderes de salud pública, con millones de personas viajando en diciembre, varados en los aeropuertos, y por supuesto por las bajas temperaturas y pues por la relajación de las medidas medidas de seguridad. Queremos también conocer con nuestros invitados sobre esos reportes que nos están diciendo que las personas llamadas de color están muriendo a tasas peores de lo que se sabía en tiempos anteriores. Después de estas fiestas decembrinas y con todo el mundo volviendo a la normalidad en el estado de California, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles está haciendo una recomendación. Pide a las personas que estén regresando a trabajar, a los niños y niñas que vuelven a las escuelas, que utilicen el cubrebocas al menos durante los primeros 10 días para evitar un aumento del COVID. Esto y mucho más lo vamos a comentar enseguida con nuestro primer invitado que ya está con nosotros, el doctor Ilan Shapiro, director médico de salud y bienestar en los servicios de salud de Altamed desde Los Ángeles, California. Me acompaña. Bienvenido, doctor Shapiro, y muchas felicidades.
Un placer igualmente, feliz 2023 y definitivamente como padre y como pediatra un tema importante para cada uno de nosotros.
Así es, doctor. Pues, ¿qué le parece si empezamos porque nos dé un balance de cómo cerramos el 2022 con casos de COVID y cómo estamos empezando este 2023?
Bueno, la primera parte que tenemos que recordar es que a comparación del 2020-2021, 2022. Ahorita, aunque hay más casos de lo que habíamos visto en el verano del 2022, estamos con menos mortalidad, pero sí preocupados porque mucha gente tuvo la oportunidad de vacunarse y no la tomó. Y estamos viendo que mucha gente que no se vacunó y que no tuvo sus refuerzos estuvo con complicaciones o mínimo pasándosela muy mal ahorita durante esta temporada. Lo que hemos visto y ha pasado ya se puede volver hasta una rutina, que tenemos dos picos al año. Uno es prácticamente en verano y el siguiente es justamente a finales del año en la parte fría, lo que es noviembre, diciembre y enero. Estamos viendo que en ciertos lugares ya está disminuyendo los casos, que es muy bueno, pero la combinación este año de la influenza y también del virus sincitial respiratorio ha pegado también a los hospitales muy importantemente y sobre todo a los hospitales pediátricos de los niños, porque desgraciadamente ellos con estas enfermedades han tenido mucho más dolores de cabeza.
Los niños, y bueno, los niños siempre, y sobre todo en diciembre, doctor, me imagino que se la pasaron como todos, con la familia, con la gente mayor. ¿Cómo le fue a la gente mayor y cómo le está yendo en este principio de año en cuanto a las infecciones del COVID?
Bueno, desgraciadamente han aumentado y lo estamos viendo mucho con las personas que no se vacunaron o que realmente no tuvieron algún tipo de protección. Y desgraciadamente están llegando a los hospitales, están llegando a los lugares donde pues los tienen que atender ya con problemas de pulmones, de corazón, de otras cosas más por la infección. Entonces, aunque nos está yendo en general mucho mejor, aunque el virus ha continuado evolucionando y se ha evolucionado para que generalmente, lo habíamos platicado, Chelis, hace un par de meses, donde el virus lo que quiere es prácticamente reproducirse. Y al momento de entrar a nuestro cuerpo, utiliza nuestras propias células para hacer tres cosas. Uno es que pues se reproduzca dentro de nuestras células y cree tantos errores que pues no se pueda reproducir. La segunda, y gracias a Dios no ha pasado, pero tenemos que estar cuidadosos, es la parte de que empiece a crearse una genética donde pueda, ahora sí, crear una mayor mortalidad, matarnos más fácil. Y la tercera, que es lo que está pasando, que está aprendiendo cómo brincar de persona a persona a tal grado que es mucho más contagioso que lo que es la varicela, que es uno de los virus que también tenemos muchísimos, muy conocido, gracias a Dios ya tenemos una vacuna contra eso, pero es muy, 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 muy contagioso. Entonces, de esta manera estamos viendo que el virus está aprendiendo cómo brincar de persona a persona. Y las constantes aquí que tenemos, Chelis, es que al momento que nosotros creamos barreras entre nosotros y el virus, eso quiere decir que estamos comiendo bien, estamos cuidando nuestra inmunidad, haciendo deporte, no fumando, portándonos bien con nuestro cuerpo y aparte utilizando cosas que ya aprendimos, el hecho de hacer reuniones al aire libre, lugares ventilados, y en dado caso que nosotros estemos con muchas personas en un lugar encerrado, muy pegaditos y con poca circulación, utilizar la mascarilla. Esta barrera también está funcionando. Y la ventaja que también tenemos ahorita para el COVID es que tenemos ya vacunas a partir de los 6 meses de edad. Y sí hay que suena a disco rayado con todas las vacunas, pero es importante saber, porque es como si estar nadando y nos estamos ahogando y vemos una balsa y no la queremos agarrar. Entonces, prácticamente ahorita todos los miedos que teníamos, pues no han pasado. Todos esos mitos que habían, esa desinformación, esa información errónea que estaba circulando por los últimos 2 años, pues no han pasado y ya estamos teniendo mucho más información que el hecho de estar vacunado a cualquier edad hace una diferencia para no tener complicaciones. Entonces, digamos que vamos bien con toda la parte científica, pero ahorita parte de lo que nos ha pasado muchísimo es que estamos cansados. Estamos cansados, queremos ya regresar al 2019, queremos regresar a todas estas cosas, ya no queremos escuchar de más variantes, pero el virus no habla español, no habla humano. Es un virus. Entonces le da igual si nosotros ponemos leyes o no, va a seguir atacando. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros con nuestra persona, con nuestra familia, con nuestra comunidad, para poder tener menos dolores de cabeza? Porque todo el mundo ya prácticamente pasó por el COVID-19. La pregunta es si les dejó regalitos o no, como el COVID prolongado, si la segunda vez va a ser peor, o si realmente vamos a crear mínimo barreras para hacérsela difícil.
Pues sí, y sí, aunque suene cansado, doctor, yo creo que es nuestro trabajo, compromiso y responsabilidad de seguir pasando la voz e informando que además de las medidas que usted nos acaba de decir y con todo ese cansancio y recomendación de usemos el cubreboca, la mascarilla, que siempre esté al alcance, ¿qué más podemos hacer, doctor, para evitar? Ya ve lo que está sucediendo en China, donde se sabe que los crematorios están llenos, las funerarias, los hospitales no se dan abasto, y aquí en Fresno tenemos también esos datos, están en estado de emergencia ahí porque pues los niveles de hospitalizaciones también por COVID y por las enfermedades respiratorias, que son las que están circulando, pues también no se dan abasto. ¿Qué más podemos hacer para evitar volver a eso que tanto y tanto dolor nos ha causado, que fueron los inicios del COVID cuando no teníamos vacunas, doctor?
La primera parte que tenemos que tomar en cuenta es que la importancia de cómo tratamos a nuestro cuerpo y la respuesta que va a tener eso. Hemos platicado muchísimo de la inmunidad, hemos platicado muchísimo del potencial de cuidarnos, y parte de esto es la historia de que si no cuidamos, igual que los coches, si no cuidamos nuestro cuerpo y le damos mantenimiento, cambio de aceite, rotación de llantas, darle ahora sí una gasolina que es apropiada para nosotros, pues vamos a tener problemas. Y eso hemos visto que pues las personas que tienen problemas de hipertensión, problemas de diabetes, problemas crónicos, tienen más posibilidades de tener más problemas independientemente que tenga la vacuna o no. Y también, lógicamente, de qué estamos haciendo, si estamos fumando, si estamos tomando alcohol en exceso. Estas cositas ya sabemos que no nada más atacan y empeoran lo que es el COVID-19, pero nos acercan más a la diabetes, nos acercan más al cáncer, nos acercan a muchas otras cosas más. Entonces, creo que es algo importante que tenemos que tomar en cuenta. La segunda, y platicábamos de la parte del salvavidas, tenemos que utilizar la tecnología y la ciencia que tenemos alrededor de nosotros, que ya ha sido probada, que ya está, o sea, que ahora sí ya son billones de personas, miles de millones de personas, que ya han sido protegidas por diferentes maneras. Y una de las cosas que también no hemos utilizado muy bien es la parte del medicamento contra el COVID-19. Muchas personas, y ahorita todavía el tratamiento es gratuito, en dado caso que alguien sea positivo y esté teniendo síntomas, puede llegar a acceder al medicamento, el antiviral, gratuito, sin importar de dónde vengan, de dónde estén o donde, cualquier situación que tengan. Entonces, es justamente un programa llamado Test to Treat en inglés, que prácticamente al momento que tenemos en los primeros días una prueba positiva de COVID-19, uno puede llegar a ciertos lugares donde le pueden dar su medicamento para poderse defender y disminuir lo que son las complicaciones del COVID-19.
Bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema, pero quiero invitar a quienes nos están escuchando, doctor Shapiro, para que nos hablen. Quizás usted tiene esa gran pregunta de decir, estamos escuchando los niveles de hospitalización, noticias alarmantes como la que mencionamos en China con tantas muertes, y de pronto nos preguntamos, ¿de veras estamos ya en esa etapa, en esa fase de la endemia? Doctor, yo empezaba diciendo con este, que es la Organización Mundial de la Salud, la OMS, suena las alarmas y nos dice, ya tenemos una nueva variante XBB 1.5, y que parece ser que es la responsable de por lo menos el 40% de los casos en el país. ¿Qué tenemos que saber sobre esta variante, doctor?
Lo que ha terminado pasando con estas variantes es que y sobre todo las del Omicron, es que se vuelven mucho más contagiosas y que se puedan brincar de una persona a otra. Hasta ahorita lo que sabemos es que las vacunas están cubriendo suficientemente bien la parte de hospitalizaciones, disminuye complicaciones y definitivamente la muerte, pero tenemos que reconocer que este virus se está volviendo mucho más contagioso que la varicela. Entonces, prácticamente, si nosotros no creamos barreras, pues vamos a seguir en este ciclo de creación de más virus y más variantes, en lugar de frenarlo un poquito. ¿Va a terminar esto? Probablemente no. Probablemente, igual que muchos virus de la gripa, va a seguir con nosotros y va a estar dándonos dolores de cabeza en estas temporadas. La pregunta es, si ya sabemos cómo podemos defendernos un poquito más y no perder una semana de trabajo, y no perder una semana de la escuela, y no acercarnos a las complicaciones y hospitalizaciones que hemos visto, pues creo que ahí está la clave. ¿Cómo nosotros podemos crear esas conversaciones entre todos nosotros para cuidarnos, para poder tener opciones? Porque ya sabemos que, o sea, creo que me gusta a mí ver la sonrisa, no sé si te pasa a ti, Chelis. Me gusta ver las sonrisas, me gusta ver las caras, pero respeto mucho el momento que, por ejemplo, yo en la clínica, cuando estoy trabajando, me pongo mi mascarilla y entro y salgo con la mascarilla, estoy en un lugar abierto, considero definitivamente quitármela. Y son cositas importantes que tenemos que pedir y hacer, ya sea en la escuela, ya sea en donde estemos, que podamos tener esa flexibilidad de cuidarnos mutuamente.
Claro, y bueno, por eso comenzábamos también con el comentario, doctor, del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, hace esta recomendación de van a regresar a la escuela, clases presenciales, llévense el cubreboca por lo menos los primeros 10 días por su propia salud y porque debemos considerar a las demás personas que están alrededor nuestro. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más dudas sobre esta nueva variante, los tratamientos, 1-800-34-LÍNEA. Hacemos la pausa y regresamos.
Este es un programa repetido de Línea Abierta. Sus comentarios serán bienvenidos en nuestra cuenta de Facebook o en WhatsApp en el 559-835-9235.
Pláticas que nos ponen a pensar.
El gobernador de Texas nunca dijo suspender la venta de armas.
Temas que están a la orden del día.
Los problemas de inmigración no empiezan en las fronteras.
Donde además encontrarán nuestros archivos de Línea Abierta.
Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta.
Edición semanaria.
De Noticiero Latino.
Y los despachos especiales.
En esta ocasión hablaremos de la vacuna.
Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias Radio Bilingüe. Información para la acción.
Continuamos en esta edición de Línea Abierta, 1-800-34-LÍNEA. El doctor Ilan Shapiro nos acompaña, director médico de Salud y Bienestar en Servicios de Salud de Altamed. Desde Los Ángeles, vamos a tomar la llamada de José, que nos está hablando de Fresno. Gracias por llamar, José. Adelante.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, José? Buenos días. Bueno, feliz año.
Feliz año nuevo también para ustedes. Y de verdad, es una alegría, con mucha esperanza, escuchar a un especialista, el doctor Shapiro, y más a usted, a la señorita periodista, por darnos este tipo de información. Cuando dice, aunque suene repetitivo, yo pienso que no, absolutamente para nada. Más repetitivos son las otras emisoras que andan promoviendo canciones, música y nada de información sobre esta emergencia que ya nos ganó, sobre este virus que esta guerra ya nos ganó. Estamos ante una guerra sin cuartel, donde no se usa armas, donde no se usa balas, pero la hemos perdido. Un virus minucioso no se ha ganado a todo el mundo, no se ha ganado esta guerra. Ya se vino y se va a quedar. Lamentablemente, como dice el doctor, en el verano y también en el invierno, son los tiempos, tristemente, donde vamos a ver las noticias, a escuchar las noticias, que vamos cayendo, muriéndonos, y no hacemos nada. Y nosotros somos también partícipes para que este virus crezca. Cuando el doctor dice que este virus ya aprendió a brincar, bueno, no sé cómo era antes, pero ya aprendió a brincar. Nosotros fuimos los culpables en todo eso, por la negligencia, por no obedecer, no obedecimos los llamados, la atención que nos dicen los profesionales. Ahí está el resultado. Muchas gracias.
Gracias a usted, José. No sé si tenga alguna pregunta específica, además de le agradecemos mucho sus comentarios, alguna pregunta para el doctor Shapiro, no sé si quiere algo conocer sobre esta nueva variante o alguna otra recomendación. Usted dice, pues la hemos perdido muchas vidas y hay que aprender a vivir con este virus por ahora, pero estando seguros de no ir al hospital. José, ¿tiene usted alguna pregunta en específico para el doctor Shapiro?
Bueno, mira, lo que sí me gustaría agregar a todo esto es que no sé si quienes regulan las programaciones de las radios, porque yo pienso que la única forma que puede llegar a la conciencia de cada ciudadano es a través de los medios de comunicación y la participación de los profesionales como el doctor Shapiro. Podrían haber muchos especialistas que puedan participar en programas en diferentes programas las 24 horas en diferentes horarios, haciendo ese llamado de que tenemos que cuidarnos. Yo creo que tenemos que promover esto, este llamado, aunque ya lo han hecho, pero hay que seguir, y yo agradezco de verdad a Radio Bilingüe, que tiene una programación muy, muy buena con la información que nos dan, y debería haber otras emisoras también así, ¿no?, para que nos puedan informarnos más. Bueno, muchas gracias, bien. Les agradezco y les deseo gracias. Un bonito, feliz año nuevo.
Para usted también, José, que tenga un buen 2023, con mucha salud sobre todo, y gracias por sus palabras, doctor Ilan Shapiro. Pues ahí están las palabras que nos dice José. ¿Tiene alguna reacción, algún comentario?
Es muy importante, y entiendo, y estoy con el señor José, que estamos viviendo tiempos difíciles, pero también parte de eso es, soy optimista, y muchas veces me pego yo solito en el dedo chiquito del pie, pero creo que estamos en ese balance que fuimos de encerrarnos al extremo de me da igual todo lo que está pasando, al punto medio donde entendemos mucho más de este virus, sabemos lo que está pasando, y más importante, ya empezamos a comprender cómo poder convivir en este ambiente. Y creo que ahí está la clave, tener ese punto medio de que no estamos ya limpiando paquetes, ya no estamos completamente escondidos, pero respetar definitivamente que este virus no habla humano y que le da igual realmente lo que digamos o lo que no digamos, pero sí le importa mucho qué es lo que hagamos. Si le bajamos la guardia, pues lógicamente le va a costar venir a lo antes posible.
Así es, doctor. Déjeme volver, doctor Shapiro, al asunto de los tratamientos, porque yo he estado leyendo en algunos periódicos, doctor, que de pronto algunos pacientes han dicho, bueno, están los tratamientos, sabemos que funcionan como el Paxlovid, pero a veces el médico no se los recomienda, aun cuando el paciente siente que necesita este tipo de tratamiento, pero no puede obtenerlo porque el médico no se lo está recetando, recomendando. ¿Qué puede hacer en este caso una persona?
Un par de cosas, hay como clasificaciones específicas de quién sí puede y quién no puede, y también saber que, como cualquier medicamento, puede tener contraindicaciones o interacciones con los medicamentos que estamos tomando. Entonces hay que tomar en cuenta todas estas cosas. La segunda es que está el programa federal que se llama Test to Treat, que tenemos aquí en todo California, que pueden ustedes directamente buscar Test to Treat en cualquier buscador en internet, y pueden llegar a lugares, ponen su código postal, y sin importar estatus social, estatus migratorio, les da igual. Si son humanitos, pueden tener mínimo la posibilidad de tener acceso a esto. Y lógicamente hay ciertas cosas y lineamientos médicos que se pueden hacer. En este momento se hace a mayores de 12 años, se hace también que no tengan ciertos medicamentos porque se tiene que reducir o cambiar el medicamento. Aparte de Paxlovid, también hay otro antiviral. O sea, hay muchas más opciones ahí que están para servirnos. Y el chiste es realmente si podemos clasificar para esto médicamente hablando. No tanto en la parte económica o social o migratoria, sino si realmente médicamente hablando se puede hacer. Muchas veces, por ejemplo, para casos pequeños que estamos teniendo fiebres, malestar, pero realmente no está poniendo en peligro la vida, pues eso muchas veces se toma criterio, o también dependiendo del estatus médico que está teniendo justamente nuestros pacientes.
Mm. también. Gracias, doctor. Ahora también el asunto de los contagios, de pronto sabemos que las cifras no son las más precisas ni las más reales, y lo que se tiende a pensar es que, bueno, que las personas que se hacen la prueba en sus casas no necesariamente las reportan. Ahora que podemos pedir nuevamente nuestros paquetes de pruebas caseras, ¿qué tanto los están solicitando las personas y las familias de nuestra comunidad, sobre todo aquellos trabajadores esenciales que tienen que seguir trabajando como lo hicieron durante la pandemia, doctor, y tienen que estar monitoreando si es una gripe o si es el COVID?
Desgraciadamente, los datos apenas que pidieron esas pruebas de manera gratuita, que todavía pueden pedirlas por medio de internet o de otras formas, todavía no hay como números donde segregan quién pidió qué. Espero que lo saquen prontamente, pero esto es gratuito y también, otra vez, no, sin importar estatus migratorio, se dan dos cajas, son prácticamente cuatro pruebas por casa, y vale la pena tenerlos, porque de esa manera sabemos si no tenemos que salir a la calle, o si estuvimos expuestos y estamos preocupados, o también si vamos a mandar o no a los niños, porque está la influenza y el COVID y la virosidad respiratoria, y muchas veces en un principio se parecen mucho. Entonces, esto puede realmente ayudarnos a poder limitar y a poder ayudar con todas las cosas que están pasando. Entonces, hay un par de opciones ahí que pueden ayudar y mover esto hacia adelante.
Gracias, doctor Ilan Shapiro. Vamos a tomar la llamada de José, que nos está llamando de Napa. Gracias por llamar, José. Feliz año y sí. Adelante.
Feliz año nuevo.
Feliz año nuevo, sí. José.
Sí, como habló la persona que me antecedió, le agradezco mucho al doctor Shapiro y a ti, Chely, a todos los que contribuyen en esta radio. Bueno.
Gracias. Gracias. Sí José, te escuchamos.
En realidad se preocupan por la salud, donde hay otras personas que no se preocupan o otras radios. Y en realidad es verdad de que no ha habido tantas muertes porque hubo un cambio de un líder en este país que impulsó y que puso el ejemplo para frenar. Y las personas que creímos o que creyeron, pues siguieron realizándose la manera de no contagiarse. Y algo muy muy loco que se me viene a la mente, doctor Shapiro, digo, es algo muy loco, no sé. La gente que crea aplicaciones, así como pudiera crear una aplicación en los teléfonos para frenar como liderato en este país, como el líder en tecnología, de que donde haya un dispositivo que podamos ponérnoslo en la nariz o en la manera para que esa aplicación nos determine si tenemos el virus y poder acudir a frenarlo. No sé, le digo, es algo que a lo mejor parezca loco, pero pues se han hecho tantos inventos, me gustaría su opinión, a ver qué diría.
Gracias, José. Adelante, doctor Shapiro.
Muchas gracias por su comentario. Sí hay forma de poder hacer esto. Las pruebas que nosotros tenemos, y hay unas pruebas tanto de tipo PCR y otras cosas que se llaman también por ácidos nucleicos, que se pueden realmente crear, y más que nada es como se pone como un aparatito del tamaño de un USB, y ahí se pone la muestra y se puede conectar al teléfono, tenerlo separado y que se hable por lo que es Bluetooth, y de esa manera hacerlo. El problema es que el costo de tener este tipo de aparatitos es caro, es mucho más caro que las pruebas rápidas. ¿Por qué? Porque se tiene que manejar tecnología, se tiene que hacer otras cosas, está la limitación de internet, de que muchos de nuestros familiares pues o no manejan o no tienen acceso de una fuente confiable de internet. Entonces hay un par de cosas que sí es muy buena idea, sí se ha visto eso, sí están creando productos, pero realmente un aparatito de esto vale como $200-$250 y la caja de las pruebas vale alrededor de otros $200 por 10 pruebas. Entonces, sí existe la tecnología, sí está ahí, pero todavía no es una tecnología accesible, masiva, que podamos ahora sí sacarle el jugo que queremos en estos momentos.
Bien, gracias José y gracias doctor Ilan Shapiro por la respuesta. Doctor, pues ¿qué recomendaciones nos quiere dejar para seguir cuidándonos y protegernos de este COVID en este 2023 y con esta nueva variante? Sobre todo muchas personas a lo mejor se hacen otra vez la misma pregunta, doctor, de decir, pues si ya me vacuné y ahora hay otra nueva vacuna, ¿qué tanto me va a proteger la vacuna bivalente si realmente hay una nueva que a lo mejor la va a esquivar, la va a evadir? ¿Qué les dice, doctor?
tenemos que utilizar las herramientas que tenemos en este momento. Y hemos visto ya con las vacunas, tanto la original como también la actualizada, que hacen una diferencia. Y sobre todo la actualizada en este momento, porque sí cubre contra ciertas variantes del Omicron. Y se han hecho experimentos donde se puede ver que pues no funciona al 100%, pero sí hace una diferencia. Yo prefiero estar un poquito, o sea, prefiero tener 50% más o 40% más o 70% más de probabilidad de no terminar en el hospital que cero. Entonces tenemos ya las herramientas ahí. La segunda, recordar que ya estamos en el 2023. Hay que aprovechar y cuidarnos. Hay que hacer esas promesas de bajar de peso, asegurarnos que no estemos fumando, asegurarnos que estamos cuidando nuestros problemas crónicos como diabetes, hipertensión, porque estas cosas van a ayudar que si en dado caso nos dé, que podamos sufrir, o sea, que no podamos sufrir tanto, número uno, y dos, que las complicaciones sean mucho menores. Y eso sí está en nuestras manos, y no tiene nada que ver con vacunas, y aparte ayuda contra el cáncer y otras cosas más. Y es más, puede ayudar hasta con la depresión y la ansiedad de portarnos bien con nuestro cuerpo. Entonces hay cosas ahí que están funcionando bien. Acordarse que aunque nos dé dolores de cabeza muchas veces pensar en la mascarilla, hay que considerarla, no duele, está ahí con nosotros y definitivamente es una barrera más. Entre más barreras nosotros pongamos es mejor. Y definitivamente las dos últimas cosas, la primera es, pues aunque esté cambiando el virus, tenemos muchas vacunas y uno del ejemplo es la vacuna contra la influenza que y desgraciadamente este tipo de virus, como el COVID-19, muta muy rápido, cambia muy rápido. Y con la influenza tenemos una actualización cada año para tener más posibilidades de que nos proteja de una mejor manera y de disminuir lo que hemos visto este año, porque mucha gente no decidió no vacunarse. Y las personas vacunadas contra la influenza pues no sufrieron tanto y no terminaron tanto en el hospital. Y eso también incluye los niños. Entonces hay que aprovechar las cosas que tenemos y si va cambiando y vamos a tener una vacuna anual contra el COVID-19 que me suena que por ahí vamos, pues hay que aprovecharla. ¿Por qué? Porque es como ese salvavidas que estábamos platicando hace un par de minutos, que puede hacer una diferencia. Si ya está ahí, pues si nosotros estamos en un problema hay que aprovecharlo. Y por último, si en dado caso ya todas las barreras se rompieron, en dado caso que ya estemos enfermos por lo que sea, pues considerar completamente la parte de si podemos aplicar o no hacia los antivirales, porque eso también puede disminuir mucho los dolores de cabeza que tenemos.
Eso es, pues ahí están las recomendaciones y como nos dice el doctor Ilan Shapiro, ahí tenemos las herramientas, tenemos todo este 2023 para pasarla bien, si nos contagiamos, que no sea leve. Doctor Ilan Shapiro, muchísimas gracias, que tenga usted un buen 2023, mucha salud para usted y toda su familia.
Un fuerte abrazo y como siempre, muchas gracias por la invitación.
Gracias, doctor Ilan Shapiro. Doctor Ilan Shapiro es el director médico de salud y bienestar en servicios de salud de Altamed y nos acompañó desde Los Ángeles, California. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más de este tema con nuestro siguiente invitado. La invitación es para usted que nos escucha también. Díganos qué quiere escuchar sobre el COVID este 2023. ¿Por dónde quiere usted que abordemos este tema de salud tan importante que nos ha venido aquejando, golpeando en estos últimos tiempos? ¿Hay alguna manera en que usted quiere que hagamos este tipo de programas? ¿Qué es lo que más quiere saber sobre el COVID, repito, este nuevo año? 1-800-345-4632. Hacemos la pausa y regresamos.
Su programa repetido de Línea Abierta. Sus comentarios serán bienvenidos en nuestra cuenta de Facebook o en WhatsApp en el 559-835-9235.
Con Continuamos en esta edición de Línea Abierta, en donde estamos una vez más hablándole a usted sobre el COVID y la nueva variante, los tratamientos, las vacunas. Hay un aumento reciente de hospitalizaciones que, repetimos, no es solamente por COVID, también por gripe y por infecciones de algunas otras pues asuntos respiratorios como el virus sincicial. Para hablar de esto, le doy la bienvenida a nuestro siguiente invitado, que ya está con nosotros, el doctor Sergio Aguilar Gagiola, director del Centro para Reducir las Disparidades de Salud en UC Davis, profesor de Medicina Clínica Interna desde Sacramento. Se une, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido.
Hola, Chelis, buenas tardes. Estoy bien, ¿y usted cómo está?
También, doctor, feliz 2023. ¿Cómo le está tratando la tormenta, las lluvias allá en Sacramento, doctor?
Bien, fíjese que ha sido una experiencia muy interesante, porque el fin de año en la noche hubo esta tormenta, pues, que causó inundaciones y también apagones, pues, en mi caso, pues, en su casa. Nos quedamos sin luz como a las 8 de la noche del día 31. Uy. Y uh-huh. Terminó regresando la luz 2 minutos después de la medianoche. Así es que el 23 empezó bien.
Llegó con luz el 2023.
Llegó con luz, ¿cómo ve?
Pues bien, doctor, sígase, ¿sí?
Entre ayer y ahora estaba también anunciado esta tormenta con vientos muy, muy fuertes también, hasta de 55 millas por hora. Afortunadamente, en el lugar donde yo vivo, en Sacramento, esto no ocurrió tan fuerte. Sé que ocurrió en otros lugares, ha habido inundaciones en otros lugares también, sí. Pero caray, es cierto que necesitamos la mayor agua posible en California, pero caray, si estuviera con menos viento estaría muy bien.
¿Qué manera de llegar? Pues sí, porque estos vientos han traído pues muchos daños, los árboles están cayendo en muchos lugares. Y bueno, claro, sí. Las inundaciones, y hay que seguir con estas alertas, estar al pendientes de todas esas alertas y precauciones que se han emitido, sí. Doctor. Qué bueno que usted está bien junto con su familia. Pues vámonos al tema del COVID, doctor. Vámonos. Háganos un recuento de cómo estamos llegando al 2023. Ya ve que nos decían expertos de salud como usted que, bueno, seguramente después de las fiestas de sembrino y con tanta gente viajando, nos iban a llegar muchos contagios de COVID, y así es, hospitales, pues uh-huh. hay mucha gente que está ahí ingresada. ¿Cómo nos está yendo, sobre todo a nuestras comunidades latinas, doctor Sergio, este 2023 con el COVID?
Pues sí, sé qué experiencia hemos vivido, no nada más aquí en California, sino en todo el mundo, básicamente. Es años de estar siendo impactados con la pandemia, que esto no ocurría hace 100 años, ¿no? Es una experiencia extraordinaria en la que, desafortunadamente, aquí en Estados Unidos ha habido 1,100,000 pérdidas. Aquí en California simplemente ha habido como 100,000. Y desafortunadamente hay una proporción más alta que la representación en la población en California de latinos. Nosotros somos los que hemos sido impactados disproporcionalmente con muertes, Chelis. Y yo le diré que ha sido un sub y baja, porque caray, ha habido repuntes extraordinarios, como lo que pasó al principio con Delta, que se aumentaron los números tremendamente, al igual que hospitalizaciones, que las personas que estaban siendo hospitalizadas, pues, ingresaron a las unidades de terapia intensiva y muerte. Eso fue cuando todavía no teníamos, fíjese, vacunas, y ciertamente las vacunas no estaban disponibles para todo mundo. Luego vino el Omicron, que también tuvo un repunte muy, muy fuerte, con muchas hospitalizaciones, una variante muy contagiosa, y con también hospitalizaciones y muertes. Y ahora estamos lidiando con variantes de la Omicron, ¿no? Como esta sí. Nueva variante, la XBB, que estamos muy al pendiente de de cómo va en aumento, va dominando, pero vamos a ver qué impacto tiene en la población. Y vaya usted a saber, ahora con esto que está sucediendo en China, pues les está azotando tremendamente el COVID. Que vengan otras variantes también, no quiero decir que específicamente de China, pero como allá está sucediendo, tantas personas que se están infectando, que se están hospitalizando, que están muriendo, es cuando generalmente se generan otras variantes. Así es que seguimos a la expectativa, Chelis.
Se siguen haciendo los estudios y las investigaciones. Doctor, estas nuevas hospitalizaciones o este número que va en aumento, no se sabe bien cuántas personas están contagiadas con esta nueva variante, pero lo que leía es que sí tiene una ventaja de crecimiento por encima de las demás variantes vistas hasta ahora. ¿Puede explicarnos un poquito qué significa esto? ¿Qué es lo que han visto detectado en esta nueva variante XBB1.5 que les hace creer que tiene esta ventaja de crecimiento?
Bueno, de hecho todavía no sabemos suficiente. Esto que usted describió son resultados preliminares que necesitan confirmarse. Lo que sí le puedo decir es que es más contagiosa. Por eso yo creo que muchos hemos tenido la experiencia en carne propia, ¿no? Habiéndonos infectado o tener familiares o compañeros de trabajo, amigos, vecinos, que también se han contagiado, aquellos que habían permanecido pues haberse infectado con el COVID, que ahora se están infectando, aún a pesar a veces de tener las vacunas, aunque quiero definitivamente enfatizar que sí, las vacunas junto con los refuerzos, sobre todo ahora con el ofrecimiento de la vacuna bivalente, que ayuda mucho para variantes actuales del Omicron, la B4 y B5, por ejemplo, que ayudan mucho a evitar las hospitalizaciones y también evitar las muertes. Pero sí, regresando pues a su pregunta, apenas estamos aprendiendo ciertos detalles, pues, de esta nueva variante que está dominando. Y es lo que es importante poner poder platicar con el público, sus radioescuchas, este asunto pues de el COVID va evolucionando. O sea, no se quede estacionado. Constantemente estamos siendo confrontados y con retos de cómo prevenir lo más posible, que ese es uno de los mensajes importantes que nos queremos. Cómo ahora tenemos pues herramientas eficaces, útiles como las vacunas, y el uso de cubrebocas sigue siendo muy, muy importante. Las medidas de salud pública que hemos utilizado en estos últimos casi tres años, siguen siendo muy útiles también. Y ahora, afortunadamente, tenemos tratamientos disponibles, Chelis, para aquellos que han sido infectados con el COVID, que son bastante efectivos y eficaces también.
Así es, que usted nos ha explicado aquí en ediciones anteriores estos tratamientos antivirales, doctor, pero con todo esto que tenemos, las vacunas de refuerzo, los tratamientos, los cubrebocas que están ahí al alcance de todo mundo, son relativamente baratos, ¿cómo entender, doctor Gagiola, que haya reportes que están diciéndonos que las personas llamadas de color, nosotros, los latinos, son los que siguen muriendo en tasas peores de lo que se sabía anteriormente? ¿Cómo entender esto cuando tenemos ya tanta herramienta para protegernos?
Pues ahí es donde los programas como el de usted, como que lo que hace es proporcionar información muy actualizada, basada en hechos, basada en investigaciones, resultados de investigaciones son de muchísima utilidad, y que además pues ustedes son expertos en cómo comunicar la información de manera que las personas la puedan entender. Y si tienen preguntas o si tienen dudas, si tienen incertidumbres, que se puedan contestar esas preguntas sin regañar a las personas que tienen las preguntas o invalidarlos pues con esas dudas que tienen. Es importante saber comunicarnos con el público, porque yo pienso que cuando el público entiende la gravedad del asunto, lo hace más posible de que puedan tener cambios en sus comportamientos para protegerse a ellos mismos o mismas y a sus familias también. Entonces, yo le diría que usted mencionó algo muy importante, que seguimos siendo infectados, seguimos muriendo, pues, como comunidad. Y desafortunadamente, algo que el público no tiene, yo pienso, suficientemente en su, pues, el ser consciente de esto, es que con los latinos, fíjese, a diferencia de otros grupos, ciertamente esto pasa en California. Los latinos, la causa número uno de muerte con latinos, sobre todo en los grupos de edades de, digamos, de 25 a 59 años de edad, es el COVID. Con otros grupos son otras razones, como, por ejemplo, los problemas cardiovasculares, inclusive la muerte es por el uso de opiáceos, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Pero con latinos, nuestra gente que está muriendo, Chelis, son los jóvenes, fíjese, los jóvenes y adultos de edad media que están en su etapa más productiva y que están dejando viudas, están dejando viudos, están dejando huérfanos. Esa es la tragedia para nuestra comunidad. De ahí que tenemos que protegernos mejor.
Así es, doctor. Pues esto es importante que lo estemos mencionando las veces que sea necesaria. El doctor Sergio Aguilar Gagiola nos acompaña. Y doctor, yo quiero volver a algo que mencionaba también con el doctor Shapiro hace un momento, y es el asunto de los tratamientos que usted nos ha explicado muy bien anteriormente, que están ahí disponibles, que son gratuitos por ahora. Pero sin embargo, los expertos, las expertas nos dicen que no hay suficientes personas, sobre todo de nuestra comunidad latina, que se estén beneficiando de los medicamentos. Y algunas personas han informado a su doctor, bueno, no han informado, han informado que su doctor no les recomienda los tratamientos cuando ellas o ellos pueden pensar que sí los están necesitando. Me gustaría que nos diga una vez más quiénes sí pueden solicitar estos tratamientos antivirales, doctor.
Claro que sí. Primero me gustaría platicarle brevemente por qué es necesario recibir un tratamiento para el COVID, ¿ok? Los tratamientos para el COVID pueden impedir que la enfermedad se agrave. O sea, si alguien sale positivo, el tratar de mantenerlo lo más leve posible. Entonces, en primer lugar, pueden impedir que la enfermedad se ponga más grave, más seria. Se ha demostrado, de hecho, que reducen las enfermedades graves como la hospitalización y la muerte por COVID-19. Por ejemplo, hay dos antivirales, tipos de antivirales que son los más los más frecuentes. Uno son píldoras, y hay dos tipos de antivirales. El más utilizado se llama Paxlovid, que puede reducir el riesgo de enfermedad grave, puede reducir las hospitalizaciones y ciertamente las muertes por COVID hasta en un 88%. Eso es bastante alto. Claro. Es muy buena protección. Y quienes toman Paxlovid para el COVID tienen hasta 8 veces menos probabilidades de ser hospitalizados y 10 veces menos probabilidades de morir por COVID. La gran, como usted mencionó, una bendición, yo creo, para toda la población, ciertamente para nuestra comunidad, es que estos medicamentos antivirales son gratuitos. Actualmente están accesibles, muy accesibles de hecho, y tenemos derecho a ellos. Inclusive, uno no tiene que tener seguro médico para poderlo recibir, y tampoco se necesita tener papeles para recibirlo, o no tiene uno que ser ciudadano, ni tampoco tener residentes permanentes aquí en Estados Unidos. Sí. Lo que le llamaban el green card. Entonces, hay dos tipos, como le mencionaba. Uno que son por píldoras, como el Paxlovid, y otro que es a través de infusiones, es ponerse por medio intravenoso los antivirales. Esos son dos tipos de antivirales, por pastillas o por a través intravenoso. Y también hay otro que se llaman anticuerpos monoclonales, que son intravenosos. En el caso de, ya le mencioné un poquito acerca del Paxlovid, y por sí. cierto, es importantísimo que una vez que alguien salga positivo, que se tiene que empezar con el tratamiento antiviral, lo antes posible para que sea efectivo. Lo antes posible significa dentro de 5 días después de haberse iniciado los síntomas, para que sea efectivo. Entonces, tratamiento antiviral por intravenoso, que también es súper efectivo, es muy efectivo, se llama remdesivir. Suele ser administrado por un proveedor de atención médica por vía intravenosa. Es importante ir a que le pongan la infusión. Dura como 3 horas cada sesión. De hecho, la administración pues intravenosa dura como 35 a 40 minutos, pero la persona que está poniendo la infusión intravenosa están revisando el nivel de oxígeno, por ejemplo, la que la persona tiene, el pulso, la presión arterial, la temperatura, para asegurarse sí. que todo va por buen camino. Entonces, esos dos medicamentos que son los más utilizados, Paxlovid, que son píldoras, y Remdesivir, que es intravenoso, está muy disponible. Hay otros nombres como el Molnupiravir, que es difícil de recordarlo. Yo lo tengo que, yo soy médico, estoy en este asunto, ¿no? Y tengo que acordarme porque es difícil, es un nombre difícil. También en los tratamientos con anticuerpos monoclonales ayudan al sistema inmune a reconocer y responder de manera efectiva al virus. El nombre se llama Bepelovimab, sí. que también es difícil de recordarlo. Pero si uno tiene en mente de que hay antivirales, son por píldoras o son intravenosos, o hay anticuerpos monoclonales, es más probable que las personas se acuerden. Ahora, regresando a su pregunta, ¿quiénes son los que son elegibles pues para recibir estos medicamentos? Por lo general, las personas de 50 años o más que salen positivas, sobre todo si también están sufriendo de problemas crónicos como diabetes, como obesidad, como hipertensión, cáncer, etcétera, otras condiciones de salud, esas son muy indicados para recibir antivirales. O bien, por ejemplo, si las personas están recibiendo inmunosupresores, o sea, medicamentos que les reduce la generación de anticuerpos, por ejemplo, aquellos que están recibiendo tratamiento para cáncer, o las personas que han recibido trasplantes del hígado, del corazón, de los riñones, también ellos reciben medicamentos inmunosupresores. Bueno, a estas personas, independientemente de la edad, desde los niños hasta los adolescentes, hasta los adultos jóvenes, hasta los adultos mayores, las personas de tercera edad sobre todo, todas ellas son elegibles para recibir estos medicamentos antivirales o bien anticuerpos monoclonales.
Así es. Bueno, pues si usted no los apuntó, prometemos que en programas venideros vamos a seguir repitiendo los nombres, que son como trabalenguas, bien nos dice el doctor Sergio Aguilar Gagiola. Ya no me siento tan mal, usted es médico y a mí me cuesta también trabajo retener los nombres, pero por eso son necesarios estas ediciones, estos programas para informarles a ustedes. Ahí están los tratamientos, son disponibles, son gratuitos y gracias por traer de nuevo a la conversación que usted no necesita ni tener seguro médico y por supuesto no necesita tener los papeles de tener aquí la residencia o la ciudadanía. Usted puede, si es que lo necesita, pedir este tratamiento en caso de que se contagie del COVID. Y ya para ir cerrando, le voy a pedir, doctor Sergio Aguilar Gagiola, que nos deje con algunas recomendaciones para este regreso a la escuela, para el regreso a los trabajos, las medidas de precaución que tenemos que tener para este regreso a la nueva normalidad, doctor Sergio.
Sí, sí. Pues mire, le voy a platicar de 5 recomendaciones muy sencillas, ¿ok?
Genial.
Ya sea para regresar a la escuela o ahora que estamos regresando de las vacaciones también. Algunos que tuvimos vacaciones, estamos regresando al trabajo. Entonces son 5. Una es vacúnese. Y si ya se vacunó, póngase el refuerzo, sobre todo el refuerzo bivalente. El refuerzo bivalente, por cierto, es importante mencionarle al público que está disponible para los niños ya de 6 meses a 4 años, para sí. los niños de 5 a 11 años de edad y para los jovencitos de 12 años en adelante. Estos, afortunadamente, porque hay muy buenos resultados pues la vacuna bivalente, de que realmente evita las hospitalizaciones y salva vidas. Entonces, primero, vacúnese y si ya se vacunó, póngase refuerzo, ¿okay? Sobre todo la vacuna bivalente. Segundo, que se quede en casa si está enfermo o si se hizo la prueba para el COVID y salió positivo. Ciertamente, quédese en casa, aíslese, reciba los cuidados pues que la familia o dependiendo de sus circunstancias que le permitan. Bien. La cuarentena, que generalmente son de 5 a 7 días actualmente hasta que salga negativo, pues quédese. Bien. En casa si está enfermo. Otro es use cubrebocas. Eso es importantísimo, seguir usando cubrebocas.
Dice, tenemos 10 segundos, doctor.
Lávese las manos y cúbrase con su antebrazo cuando tosa o cuando estornude. Son 5 cositas, ¿no? Y eso va a ayudar a evitar que se siga con la transmisión tan alta como ya la estamos experimentando.
Así es, vacúnese, vaya por el refuerzo bivalente, quédese en casa, use cubreboca, lávese las manos y cúbrase al toser, por favor, para evitar que se siga propagando este virus. El doctor Sergio Aguilar Gagiola nos acompañó, director del Centro para Reducir las Disparidades de Salud en UC Davis, desde Sacramento. Muchísimas gracias, doctor Sergio Aguilar Gagiola, que le vaya a usted muy bien este día.
Encantado de estar con ustedes y mis mejores deseos para usted y los radioescuchas y sus familias. Cuídense, síganse.
Gracias,
cuidando.
Doctor. Usted también sígase cuidando y así es, ustedes que nos escucharon, muchas gracias por la atención. A seguir cuidándonos, yo soy Chelis López, que la siga pasando bien. Gracias, hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.